durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 24 de octubre de 2022. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias.
Autoridades electorales conmemoraron el 69 aniversario del reconocimiento del voto de las mujeres en México.
Federico Rossi impartió la conferencia estacional de verano 2022, Democracia y Movimientos Sociales.
El INE y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción firmaron un convenio para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en materia electoral.
El Instituto emitió la convocatoria para la ciudadanía interesada en observar las elecciones de 2023 en Coahuila y Estado de México.
El Consejo General aprobó el modelo de la prueba piloto de voto presencial en el extranjero para las elecciones de gubernatura en Coahuila y Estado de México.
Además, estableció los distritos electorales locales de Baja California, Chiapas, Jalisco y Sonora.
El 17 de octubre, en el marco del 69 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México, la doctora Marcela Lagarde impartió en el INE el conversatorio Los derechos políticos de las mujeres desde una perspectiva feminista, en donde señaló que las mujeres han construido la legitimidad para involucrarse en la política y, a su vez, mejorar su representatividad y representación.
Y ahí hemos ido construyendo la legitimidad para participar y también para encarnar cada mujer política, una característica simbólica muy importante que es la representatividad y la representación de las otras, de los otros. No la teníamos las mujeres.
Al comentar la conferencia, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que hoy México celebra los grandes avances en la materia. Sin embargo, dijo que aún existen desafíos por superar.
Pero creo que también es un día para asumir que esta historia no tiene un punto final y que hasta que no se logre ese cambio de paradigma, hay muchos desafíos por delante. Y quiero mencionar tres. Creo que este es un día para poder subrayarlos. El primero es el que tiene que ver con la frontera de lo municipal. Hemos avanzado muchísimo en términos de paridad, pero en el plano municipal nunca hemos logrado siquiera generar una masa crítica de titulares de los gobiernos, digamos, locales, más inmediatos a la gente.
Por su parte, la consejera Adriana Favela indicó que la sororidad es importante para que cada vez más mujeres avancen en diferentes aspectos políticos y sociales, y agregó que este día, además, se celebra el avance en paridad y el número de cargos que las mujeres han logrado ocupar.
A raíz de esta ciudadanía y de este reconocimiento de los derechos político-electorales, hemos ido avanzando de manera considerable en México. Hemos logrado que un mayor número de mujeres accedan a los cargos de elección popular. Ahora tenemos la paridad, que implica que la mitad de los cargos en la Cámara de Diputados y Diputadas y en la Cámara de Senadores y Senadoras sea para las mujeres. Tenemos un mayor número de mujeres gobernadoras. Ahorita 9 mujeres están gobernando sus propias entidades federativas.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Norma de la Cruz, dijo que aún faltan acciones para lograr erradicar la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, agregó que el instituto cuenta con un marco legal que permita atender y disminuir la violencia política.
Nosotras tenemos un marco legal que nos ha permitido y nos permite atender, y estamos buscando eso, erradicar la violencia política contra las mujeres, que es un camino largo, sí, que nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, sí, que estamos con pasos decididos, no solo las mujeres, sino también las instituciones.
Y al conmemorar este día en instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló los logros democráticos que han dado un carácter incluyente y paritario a las elecciones en la actualidad y que han hecho de México un referente internacional. Dijo que aún existen desafíos en materia de igualdad, como la participación de las mujeres a nivel municipal, la violencia contra las mujeres por razones de género y la defensa de la democracia.
Los procedimientos para la recreación de la democracia en nuestro país han contribuido al prestigio de México en la comunidad de las naciones y han convertido a nuestro modelo electoral en un referente internacional y a la vez han posibilitado que México sea uno de los países con mayor porcentaje de mujeres legisladoras en el mundo. Los logros alcanzados por la democracia mexicana de ninguna manera deben entenderse, y lo subrayo, de ninguna manera deben entenderse como que ya conseguimos una sociedad 50-50 a la que siempre hemos anhelado, ni que no existan obstáculos, algunos de ellos graves e importantes, que sortear de cara al futuro de nuestra convivencia en clave democrática.
El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, coincidió en que la defensa de la democracia debe ser colectiva, así como la defensa de las causas democráticas, como la paridad.
Me sumo a la convocatoria para la defensa colectiva de la democracia. Así como se concretó el derecho al voto de las mujeres, la paridad de género en el ámbito político es una nueva oportunidad para seguir apostando por las causas de igualdad, justicia y libertad, por las causas democráticas. Y esto lo podemos hacer en unidad. La unidad entre mexicanas y mexicanos, entre las instituciones, nos fortalece para seguir luchando por una sociedad más digna, más honorable y más democrática.
Nadine Gassman, presidenta del IN Mujeres, dijo que se debe trabajar por materializar las acciones afirmativas en las leyes y avanzar hacia la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la sociedad.
Creo que la visión en el corto y mediano plazo es que tengamos paridad en todo, en la realidad. Nos parece muy importante seguir trabajando en estas acciones afirmativas y nos parece importante pasar de lo temporal a lo legislado, o sea, llevarlo a la legislación.
Por otro lado, al impartir la conferencia magistral estacional de verano 2022 organizada por el INE, Democracia y Movimientos Sociales, el doctor Federico Rossi, profesor investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, explicó de qué manera los movimientos contribuyen a expandir la democracia más allá de sus límites representativos. Añadió que los movimientos luchan por los derechos de las minorías, reclaman una democracia más inclusiva y, a su vez, juegan un rol importante para la creación de ciudadanía.
Los movimientos en muchos países luchan por los derechos de aquellos que fueron excluidos de las democracias de baja intensidad y reclaman una democracia más inclusiva. Por ejemplo, reforma agraria, trabajo, derechos de las mujeres y de los pueblos originarios. Y el fin de los legados autoritarios. Los reclamos de los movimientos enmarcados en el nombre de derechos, ciudadanía y sus prácticas juegan un rol central en la creación de la ciudadanía.
En otra información, el 19 de octubre, el INE y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción firmaron un convenio de colaboración con el fin de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en materia electoral. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que el convenio fortalecerá el circuito para fiscalizar el dinero invertido en la competencia política y elevará el contexto de exigencia en los movimientos financieros relacionados con las contiendas electorales.
Para el INE, este convenio constituye una herramienta más privilegiada, sin duda, que contribuirá a elevar el contexto de exigencia de las actividades y operaciones comerciales y financieras que lleven a cabo los partidos políticos, empresas, organizaciones sociales, simpatizantes de las fuerzas políticas y también los actores gubernamentales cuando están relacionadas con las contiendas electorales.
El secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Roberto Moreno, señaló que la corrupción vulnera los derechos humanos con mayor énfasis en grupos vulnerables y destacó que esta colaboración fortalece el sistema anticorrupción a nivel federal.
El convenio de hoy significa que dos instituciones y una pieza ciudadana van a sumar no solamente para mejorar la democracia en nuestro país, sino exactamente para mejorar y que estos impactos a nuestras poblaciones vulnerables no sean negativos, sino que estos recursos, sino que esta cuestión de desarrollo social, sino que esta cuestión de salud lleguen a esos, a nuestros grupos vulnerables.
En sesión extraordinaria del 19 de octubre, el Consejo General del INE aprobó la convocatoria para el registro de ciudadanía mexicana como observadora u observador electoral en las elecciones locales de 2023 en Coahuila y Estado de México. Al aprobar el documento, el consejero Martín Faz destacó la relevancia de esta actividad e invitó a la ciudadanía a participar.
Ya que la observación electoral es un instrumento que le otorga certeza al desarrollo de los procesos y contribuye al fortalecimiento como mecanismo de evaluación del trabajo de los órganos electorales al realizarse por personas ajenas a los mismos, y es precisamente esa visión externa, imparcial, la que puede brindarnos elementos objetivos.
Para las elecciones locales del próximo año, además se aprobó la ratificación de las y los consejeros de los consejos locales del instituto y fue aprobado el modelo de operación de la prueba piloto de voto presencial en el extranjero para las gubernaturas. Al respecto, la consejera Claudia Zavala destacó que con la aprobación del modelo se da cumplimiento a lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y explicó que se consideran 4 sedes consulares para la emisión del voto,
que operará solo el día de la jornada electoral. Las sedes son Dallas, Chicago, Los Ángeles y Montreal. Que la emisión del voto presencial se realice de manera electrónica. Los módulos receptores de votación estarán integrados por la ciudadanía como funcionariado, insaculados en una lista nominal de electores.
Además, el Consejo General aprobó las demarcaciones de los distritos electorales locales de Baja California, Chiapas, Jalisco y Sonora. El consejero Ciro Murayama se refirió al avance en los trabajos de distritación y recordó que esta se lleva a cabo para lograr un equilibrio poblacional y mejorar la representatividad con base en el último censo de población del INEGI.
Distritos electorales locales, 17 en Baja California, 24 en Chiapas, 20 en Jalisco, 21 en Sonora, de los 679 que existen en todo el país. La aprobación de estos acuerdos representa llegar ya a un nuevo trazo del 60% de los distritos locales, con la mejora en la representación electoral del 65% de la población mexicana.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que la distritación es un buen ejemplo de las distintas actividades que realiza el INE más allá de la organización de elecciones.
Se trata de un trabajo serio, profesional y vigilado estrictamente por las fuerzas políticas, que nuevamente confirma la forma en la que se hacen las cosas en el Instituto Nacional Electoral, que luego de más de 8 años de aplicación de la reforma político-electoral de 2014, ha alcanzado altísimos estándares de calidad en todos sus procesos.
En la sesión también fue emitida la convocatoria para la selección y designación de la presidencia del organismo público local de Tlaxcala. Y al aprobar los lineamientos para la verificación de los padrones de militantes de partidos políticos nacionales y locales, la consejera Claudia Zavala explicó que estos lineamientos permiten a la ciudadanía mejores alternativas para el ejercicio de su derecho de afiliación y tener mayor certeza sobre el tratamiento de sus datos personales.
Se incorpora también la posibilidad de que las personas interesadas dispongan de un procedimiento para gestionar por sí mismas la ratificación de su militancia a un partido político. Estamos dando insumos para que la ciudadanía también participe de manera activa en todo este tema de la afiliación.
El 20 de octubre, el INE llevó a cabo un taller virtual de registro para votar desde el extranjero en las elecciones de gubernaturas de Coahuila y Estado de México de 2023. La consejera Claudia Zavala dijo que el objetivo fue brindar información y asesoría para que las y los mexicanos residentes en el exterior puedan ejercer su derecho al voto.
Tener un proceso de diálogo que nos nutra, que sea muy directo y que podamos abonar en desahogar aquellas inquietudes que tenga, pero también en informar las fechas precisas para que todas y todos ustedes puedan ejercer el derecho político electoral que ahora vamos a posicionar, que es el derecho de voto para las gubernaturas.
Recordó que el periodo de registro concluirá el 10 de marzo de 2023 y que las y los conacionales originarios de las dos entidades podrán votar ya sea por la vía postal o a través de internet, así como en la modalidad presencial como parte de la prueba piloto que se implementará en consulados de Estados Unidos y Canadá.
En un video compartido en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que el informe País 2020, realizado por el Instituto y el PNUD en México, da cuenta de la percepción de las y los mexicanos sobre la vida pública, la valoración de las instituciones y el aprecio por la democracia. Explicó que el análisis que presenta a partir de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 realizada por el INEGI es un diagnóstico claro sobre el estado de la democracia y constituye una hoja de ruta para la construcción de soluciones a los problemas que esta enfrenta.
El informe País es sin duda una importante llamada de atención, un diagnóstico claro de los problemas que aún persisten en nuestra democracia y una hoja de ruta para construir soluciones a esos problemas.
Añadió que, de acuerdo con los datos, un gran número de personas no se sienten representadas. Por otro lado, destacó que hoy más del 60% de la ciudadanía confía en la autoridad electoral.
La ciudadanía en general está poco satisfecha con la democracia y una buena parte de ella siente que su voz tiene poca importancia para la toma de las decisiones públicas. De la misma forma, muchas personas no se sienten cabalmente representadas y no creen que la actividad legislativa refleje sus intereses, mientras que en el año 2013 solo un 40% de la ciudadanía decía confiar algo o mucho en la autoridad electoral, hoy más del 60% expresa esa confianza.
Pueden consultar el informe País 2020, el curso de la democracia en México, en INE.mx.
Al impartir la conferencia Evolución y desafíos de la democracia mexicana en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que de concretarse una reforma electoral antes de las elecciones de 2024, las más grandes y complejas, esta deberá contar necesariamente con tres condiciones básicas.
Primera condición, que existe un amplio consenso entre las fuerzas políticas, porque si no, la reforma va a ser un problema y eso ya lo vivimos. Segunda condición, que sea para mejorar el sistema. Y tercera condición, y con esto acabo, que si hay cambios, que se hagan bien, que se hagan con datos, que se hagan con la cabeza, no con el estómago.
Entera. Durante la presentación del Manual de Periodismo Judicial Electoral en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, indicó que el INE y el Tribunal Electoral han garantizado la transición democrática en México. Dijo que el trabajo de los medios de comunicación ha contribuido con la causa y genera contextos de exigencia para que las autoridades electorales se desempeñen con mayor transparencia y mejor rendición de cuentas.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. ¡Hasta la próxima semana! Central Electoral.